Radio Ruta UMH, el espacio radiofónico que te acerca a la Universidad Miguel Hernández. ¿Dónde estamos?
Las coordenadas de nuestro destino son las siguientes: 38 grados, 15 minutos, 29 segundos, norte; 0 grados, 42 minutos, 49 segundos, oeste. Destino: El Corte Inglés, Elche. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde la Sala de Ámbito Cultural del Corte Inglés de Elche. Yo soy María Segura y en este viaje radiofónico que vamos a hacer hasta el corazón de África me acompaña Rebeca Cuenca, además de Jesús López y Borja Cabrera, que están al mando de los controles técnicos. Queremos daros la bienvenida a una nueva edición de Radio en Ruta con la UMH, un proyecto del Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que nace al amparo del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales. Si alguno se pregunta qué Radio en Ruta, lo explicamos. Es un espacio para conectar a la comunidad universitaria con la sociedad. Los micrófonos de Radio UMH recogen nuestras voces y nos permiten llegar a diferentes puntos de la provincia alicantina. Gracias a la FM nos escuchan por el 99.5 en Elche y Sant Joan d'Alacant, por el 101.3 en Orihuela y por el 105.4 en Altea. Y con internet, a través de radio.umh.es, nos escuchan en todo el mundo. Esta tarde despegamos con rumbo a otro continente, África, pero no desde un aeropuerto, sino desde las instalaciones del Corte Inglés de Elche. Desde esta sala, ubicada en el segundo sótano, vamos a hablar de una de las iniciativas más apasionantes de la Universidad Miguel Hernández, el Programa de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado en Ruanda. Un proyecto que permite, entre otras muchas acciones, que los miembros de la comunidad universitaria de la UMH puedan realizar estancias de 4 semanas durante los meses de verano con el fin de contribuir al desarrollo del país. Rodeado por el Congo, Uganda, Tanzania y Burundi, Ruanda es un pequeño país situado en pleno corazón de África. Lo primero que te atrapa es el color, porque Ruanda tiene luz. Una mañana de mercado es un paisaje de movimiento, de telas con 1000 estampas y olor a yuca. Las colinas te contemplan desde lo alto y tienes que preguntar al de al lado si no será eso un papel de pared. En el país de las 1000 colinas y el 1000000 de sonrisas, los chiquillos corren al grito de Abasungu si un grupo de blancos se cruza en su camino. Tan pronto el sol abrasa como cae un aguacero que atrae un ejército de termitas y la noche cae pronto. En las localidades de Nemba y Nekumba, exactamente a 7.787 kilómetros de aquí, la Universidad Miguel Hernández, a través del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y la cátedra sede UMH en Ruanda, trabaja en programas de cooperación para desarrollar el país y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Bien, pues para iniciar este viaje radiofónico solo necesitamos un documento de identidad en vigor y muchas ganas de volar, porque los compañeros de viaje, nuestros invitados, ya están por aquí, son excepcionales. Además, tendremos música en directo del grupo Setano 13 y si se acercan hasta estas instalaciones podrán degustar gusecas, un alimento delicioso que han desarrollado estudiantes del grado en biotecnología de la UMH. Pero por poner un poco de orden, Rebeca, por estos micros de Radio UMH van a pasar
Vicente Micol Molina, vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández, que nos va a dar todos los detalles sobre la nueva infraestructura que la UMH acaba de poner en marcha para los estudiantes de Nemba. Se trata de un comedor con capacidad para 600 escolares. Luego conoceremos qué supone esto para la población ruandesa.
Además, continuaremos el programa charlando con Mariano Pérez Arroyo, director de la cátedra sede UMH en Ruanda y uno de los máximos impulsores del Programa de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Universidad Miguel Hernández.
Y también tendremos la ocasión de conocer la experiencia de 2 voluntarios de la comunidad universitaria que han estado en Ruanda: Lola Ñíguez, que es profesora del área de fisioterapia de la UMH, y Darío Gómez, graduado en psicología por la UMH y estudiante del máster en psicología general sanitaria en la Universidad Miguel Hernández.
Y para finalizar, descubriremos un alimento que han desarrollado, como hemos dicho, las alumnas del grado en biotecnología de la UMH: Cristina Romero Roca Mora, Azucena Pastor Méndez y Claudia Pérez García. Según nos cuentan, es idóneo para la población ruandesa. Y no sé cómo lo ves tú, Rebeca, pero tiene una pinta increíble, así que luego los probamos y les contamos. El público pues de esta tarde también va a poder catarlo, pero no se vayan muy lejos, que tenemos para todos.
Y además tendremos la música en directo del grupo Sótano 13, a los que ya hemos tenido ocasión de escuchar antes en el ensayo, y créanme que suenan francamente bien.
Y todo esto, ni más ni menos, en 90 minutos de radio, así que pónganse cómodos, porque empieza Radio en Ruta UMH. Lo decíamos antes, la Universidad Miguel Hernández ha puesto en marcha recientemente un comedor y diversas cocinas para los estudiantes de la localidad ruandesa de Nemba. El nuevo edificio tiene una capacidad para 600 escolares y tiene como objetivo, por citar el más importante, garantizar a los estudiantes una comida digna al día, independientemente de su edad y de su nivel socioeconómico.
Y para hablarnos de esta nueva infraestructura que se ha impulsado en el marco del Programa de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH en Ruanda, nos acompaña una de las personas que más ha creído en este proyecto. Él es Vicente Micol, vicerrector de Relaciones Internacionales de la UMH. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros de nuevo.
Nos podemos hacer una idea, pero díganos, ¿qué supone para los estudiantes de Nemba la apertura de este comedor? ¿Por qué era tan importante para la UMH apostar por la creación de esta infraestructura?
En primer lugar, déjame que puntualice algo que habéis comentado anteriormente en el programa, que es que puede tener más o menos mérito financiar una idea de cooperación al desarrollo en Ruanda, puede tener más o menos mérito el llevar a cabo la gestión de los fondos, la gestión del programa, pero que realmente me gustaría, aprovechando que se encuentra aquí, el mérito fundamental es del principal protagonista, que es el profesor Mariano Pérez Arroyo.
Y bueno, luego hablaremos con él.
Y siguiendo respondiendo, lógicamente, a la pregunta que me comentabais, es obviamente esto ha supuesto un antes y un después. El proyecto de Ruanda es un proyecto ambicioso, a largo plazo. Me gustaría que nos quedásemos hoy con la frase de que la UMH ha llegado a Ruanda no para estar de una forma pasajera y marcharse, sino que ha llegado a Ruanda para permanecer en el tiempo. Y desde 2010, donde las escuelas se construyeron y que obviamente antes no había prácticamente nada, estaban en estado ruinoso, 2010 supuso un hito, la construcción, 2016-17 ha supuesto otro hito, los comedores, y 2019-2020 queremos finalizar por lo menos esta primera etapa con la construcción y la adaptación de los dormitorios o residencia para estudiantes en un modo de alto rendimiento, que las escuelas se conviertan en algo, en escuelas de alto rendimiento.
Uh-huh. Además también que los estudiantes pudieran contar con este comedor es muy importante, pero habría sido en balde si la UMH y otras organizaciones no hubieran asumido los costes de alimentar a los escolares, es muy importante. Además, pues eso que nos gustaría saber, ¿qué nos puede comentar, ¿no?, de las becas comedor, sobre todo, que han otorgado a estos estudiantes?
Efectivamente, desde su creación en enero de 2016, la cátedra, como bien habéis dicho, sede UMH en Ruanda, ha supuesto independizarse de algún modo a la hora de proveer fondos para las actividades de Ruanda. Anteriormente dependíamos fundamentalmente del presupuesto de los fondos propios de la universidad. A partir de ese momento, la universidad y la cátedra en sí, a través de las actividades de la cátedra del profesor Mariano Pérez Arroyo y del Consejo Asesor, está recibiendo donaciones y recibiendo aportaciones privadas, que son las que están permitiendo en este momento financiar, yo diría, más del 50% de lo que supone las becas comedor para los alumnos de las escuelas.
¿Y han estimado ya los beneficios a largo plazo que pueden tener los estudiantes con la apertura de este comedor? O mejor dicho, esa comida digna que les aportan al día, ¿creen que puede mejorar, por ejemplo, el rendimiento académico de estos estudiantes?
Con toda seguridad, lo estamos evaluando o se está evaluando. El profesor Mariano Pérez Arroyo probablemente os dará algún dato más a continuación. Él ya está comenzando a hacer números del aumento de las calificaciones y del rendimiento académico de los estudiantes de la zona de las colinas en los últimos años y está realmente elevándose el nivel. Quería también puntualizar que nos quedamos en el tema de la comida, sino también vamos a incorporar un desayuno con lácteo y cereales. Por tanto, van a tener una comida digna todos los estudiantes, los 600 estudiantes de lo que es el bloque equivalente a nuestra secundaria en las escuelas de Nemba.
Uh-huh. Además, también nos gustaría conocer un poco más, ¿no? Situarnos un poco pues allí. ¿Y cómo es el perfil de los estudiantes que están haciendo uso de estas infraestructuras?
Bueno, yo he de admitir que todavía no he ido a Ruanda, pero prometo que voy a ir.
Dicho queda aquí, en directo.
Lo sabe Mariano, yo voy a visitar Ruanda en septiembre, uh-huh, acompañado muy probablemente del director general de Cooperación al Desarrollo, don Federico Buyolo, que es bien conocido aquí en la ciudad de Elche. y seguro que in situ me seré capaz de palpar toda la situación, aunque me llevo una idea muy directa con Mariano y con, lógicamente, con los voluntarios. En cuanto a lo que me preguntabais, el comedor en este caso está ofreciendo, estamos intentando llevar a cabo una aproximación global a lo que es la vida escolar. Estamos intentando dar una comida digna a todos aquellos estudiantes y además sin hacer diferencias entre el nivel social, sexo y ningún otro tipo de condicionamiento, sino que en este caso los fondos se están aportando a la dirección de la escuela y la diócesis, de manera que todos los niños comen por igual, ellos simplemente se llevan su plato, su cuchara y su tenedor y todos reciben prácticamente una comida de la misma calidad.
Esto es algo muy importante que conviene destacar. ¿Qué otros proyectos tienen a corto y a medio plazo en relación a esta nueva infraestructura?
Bien, pues hay varios proyectos en Ruanda, algunos de ellos se están cumpliendo, otros se van a cumplir. Recientemente hemos inaugurado una sala de videoconferencias que el profesor Mariano Pérez Arroyo, junto con el obispo y otras autoridades de la zona y de las escuelas, inauguramos hace aproximadamente un mes y medio, donde el rector también y yo estuvimos por la parte de la UMH aquí. Y con esa instalación lo que queremos hacer es ofrecer una docencia, una formación de mayor calidad, fundamentalmente para estudiantes o para personal sanitario del hospital. En este caso, Juan José Ballesta, que es el nuevo director de cooperación, ya está programando con Mariano una serie de conferencias, obviamente bien en francés o en inglés, que se van a dar o se van a impartir desde la universidad y cuyos receptores serán estudiantes allí en el hospital. Aparte de eso, pues se ha contribuido durante los años al aula de informática, se ha contribuido yo supongo que en algún momento también intentaremos hacer algo de instalaciones deportivas, que también es una actividad obviamente interesante para las escuelas. Y laboratorios también se ha construido también laboratorios. Y yo diría que en esta última etapa probablemente el hito más importante será la adecuación, la construcción, más que construcción, adecuación, porque ya hay edificios para ello, de unos dormitorios y residencias para estudiantes que tengan un mayor rendimiento académico.
Uh-huh. Bueno, Vicente, no queremos que se vaya de aquí sin probar las gusecas, ¿no? Este alimento que comentábamos es uno de los productos que han desarrollado los estudiantes del grado en biotecnología de la UMH, pensando precisamente en la población rwandesa que ahora mismo se lo están trayendo. Bueno, pues a raíz, ¿no?, de lo que comentábamos antes del voluntariado pues que se está desarrollando.
Pues sí, porque María, las gusecas, además de estar riquísimas, son muy saludables y están destinadas a disminuir, por ejemplo, la tasa de anemia debido al déficit de hierro o a la carencia de vitamina A de la población ruandesa. ¿Quieren implantarlas en el comedor? ¿Cómo ve este proyecto? ¿Lo ve viable?
Pues yo lo primero, déjame que diga que Cristina Romero Rocamora, que dónde está ahora mismo, que me acaba de entrar.
Por ahí, esto, levantando la mano.
Y su equipo han sido excelentes alumnas mías, las conozco muy bien, del grado de biotecnología. Y me parece una idea fabulosa el intentar utilizar productos autóctonos para elaborar un alimento que no necesite de nada del exterior y que se pueda llevar aquí. Ahora sí que a partir de ahora le planteo un reto a ella y a su profesor, que probablemente es el que le ha inducido a llevar a cabo este alimento, el profesor José Ángel Pérez, que probablemente estudien temas de conservación, temas digamos de una tecnología de alimentos más avanzada, de manera que realmente estos alimentos se puedan implantar allí de forma eficaz.
Además, también queremos reconocer que la presentación, la verdad es que es impecable. Además, te han traído sus propios folletos para la elaboración. Y nada, le damos también, pues, por supuesto, la enhorabuena.
Pues dicho queda, porque esto realmente es cooperación al desarrollo, como se entiende con esta palabra. Vicente Micol, vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vamos a hacer una breve pausa, pero volvemos enseguida aquí en Radio En Ruta UMH.
Abrimos nueva tienda online.
Disfruta de más de 50 productos en venta a precios muy económicos.
Sudaderas, beisboleras, polos, bufandas o gorras son algunos de los productos que ofrece la nueva tienda online de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Podrás elegir entre diferentes modalidades de envío y tendrás también la opción de recoger tu pedido de forma gratuita en los distintos campus de la UMH.
No tienes excusa, luce los colores de tu universidad.
Entra ya en tienda.umh.es para ver todos los productos disponibles.
Happiness is the truth, because I'm happy. Los estudiantes de Ingeniería de la Universidad Miguel Hernández se coronan campeones de la categoría etanol en la competición internacional Ecomarathon con su coche Dátil 16. Los campeones recorrieron 1.555 kilómetros con un litro de etanol, superando en más de 50 kilómetros la edición del año 2015, donde también quedaron en primer lugar. ¡Enhorabuena, bicampeones!
Hay un lugar en Elche donde la educación de los niños es integral e integradora, educativa, creativa, innovadora.
Ya puedes traer a tus hijos al centro de la Fundación Salud Infantil. Los niños avanzan en conocimientos y valores. Y tú estarás apoyando a nuestra institución.
Ven a conocernos. Ya sabes, estamos bajo el puente de Canalejas o en fundacionsaludinfantil.org.
Fundación Salud Infantil. Juntos hacemos grandes personas.
Cambiamos de tercio porque la Universidad Miguel Hernández, además de apostar por los proyectos de cooperación al desarrollo en Ruanda, lucha siempre por fomentar y favorecer iniciativas culturales de toda índole. Especialmente y de manera más significativa, la UMH se vuelca con las bandas musicales que surgen pues, en su entorno. Así que hoy, aquí, en las instalaciones del Corte Inglés de Elche, están con nosotros los componentes del grupo de música Sótano 13. Queremos que nos toque algunos de sus temas, pero antes queremos hablar con ellos un poquito. Ellos son, os presento como si fuera una banda de música en plan concierto, Antonio Vinaches a la guitarra, David Ibáñez en la batería, Samuel Cantón al bajo, Alberto Mercadet, que en este caso es la voz del grupo. Buenas tardes, chicos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bueno, queríamos preguntaros, contándonos un poco cómo formasteis, ¿no?, el grupo, que es lo típico que siempre queremos saber, cómo, quién conocía a quién, cómo os conocisteis, cómo empezó todo.
Bueno, esta aventura, el grupo de Sótano 13, empieza básicamente por Samuel, Alberto y yo. Nos conocimos en el Hospital Vinalopó Salud, trabajamos allí. Y hace cosa de 2 años incorporamos a David, batería oficial del grupo, y desde entonces venimos tocando cosa de 2 años y medio aproximadamente.
¿Y cómo definiríais vuestro estilo musical? ¿Pregunta igual difícil o no?
Para nosotros en concreto igual es hasta un poco más difícil de lo habitual para los grupos de música, porque cada uno tenemos un estilo y compaginar todos esos estilos dentro de la música que hacemos es un poco complicado. Al final el resultado de esta mezcla viene a ser rock duro, hard rock.
Uh-huh. Hay un poco de fusión de estilos musicales ahí.
Sí, la verdad que todos tenemos un poquito la vena rockera, pero a cada uno les gusta un palo, por decirlo así.
¿Y cuáles son esos referentes que tenéis o la música que escucháis cada uno de vosotros?
Pasamos desde, podríamos decir, Incubus, Metallica, podríamos decir, sí, pasamos desde un abanico de estilos como el death metal hasta el rock, básicamente.
Y bueno, en cuanto a la vena artística, ¿quién suele componer los temas?
Pues la verdad es que intentamos hacer un batido, todos contribuimos, ponemos nuestro pequeño granito de arena, intentamos que dentro de esa composición de diferentes ingredientes pues salga algo bonito y que nos guste a todos. Todos aportamos nuestro pequeño granito de arena.
Hacéis un poco una lluvia de ideas, ¿no?
Eso iba a decir.
¿Cómo sería un proceso de composición para Sótano 13?
Pues depende del día también. Hay días que está más inspirado uno u otro, y hay veces que pues uno llega con una letra, o yo llego con una letra, o Samu llega con una composición de bajo. Vamos añadiendo ingredientes, mezclando, a ver cómo va surgiendo, va evolucionando, hasta que al final pues encontramos el método de agrado de, uh-huh,
Llegáis a un acuerdo. Y tenéis además 2 temas en formato digital gratuitos y estáis en proceso de grabar un EP. ¿Qué otros proyectos de futuros tenéis a largo o a medio plazo?
Pues a corto medio plazo nuestro objetivo es grabar un EP para darnos a conocer, tener una pequeña ficha de presentación para poder movernos y que nos sea más fácil. Y bueno, el resto lo que nos dé la calle y tocar, que es lo que nos gusta, disfrutar de lo que hacemos y agradar a la gente.
Sois de directo, ¿no? ¿Os gusta el directo?
Sí, lo preferimos.
Sí, estáis más en contacto además con el público también.
Claro. Uh-huh.
Y bueno, ahora vais a tocar el tema La Huida. esta pregunta quizá también estamos haciendo preguntas un poco difíciles, pero ¿qué queríais transmitir con esta canción?
Pues la huida básicamente habla de, yo creo que a todos nos ha pasado, sentimientos que quizás tenemos o situaciones que quizás a lo largo de nuestra vida pasamos y nos prometemos y nos volvemos a prometer no volver a caer y no volver a hacer, cometer los mismos errores y demás, pero al final somos lo que somos y volvemos a caer en lo mismo, porque es lo que nos hace humanos, el saber rectificar y no hacerlo.
Pues chicos, el escenario es todo vuestro. Adelante.
Gracias.
Huyo de ti, de ti, huyo de ti.
Bueno, un aplauso muy merecido. Y bueno, después de esta actuación, después de disfrutar de esta actuación musical de Sótano 13, seguimos hablando del programa de cooperación al desarrollo y voluntariado de la OMH en Ruanda, con uno de los máximos impulsores, el doctor Mariano Pérez Arroyo, que además es director de la cátedra sede OMH en Ruanda.
Mariano Pérez Arroyo es probablemente una de las personas que más conoce un país como el de Ruanda, pues hace más de 20 años que desarrolla proyectos de cooperación al desarrollo en este y en otros países de África. Hoy tenemos la suerte de tenerle aquí, que no pasa todos los días, aquí en Elche, para hablar de su propia experiencia, porque muchas veces los proyectos no se entienden sin las personas que están detrás. Buenas tardes, Mariano, y muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes y encantado de estar otra vez con vosotros.
¿Qué fue lo que lleva a un médico a implicarse en proyectos de cooperación en África?
Bueno, es difícil decir cuáles son las razones por las cuales terminas en África, ¿no? Evidentemente siempre hay algunos acontecimientos en la vida no previstos que te permiten trasladarte a este lugar, y luego sí, hay una parte voluntaria por parte de la persona que al entrar en contacto con esa realidad decide quedarse allí. ¿Por qué? Bueno, pues que tal vez como médico, que para mí siempre fue una profesión vocacional, te sientes realmente mucho más realizado. Estás mucho más cerca de los pacientes, realizas una medicina humanitaria que desgraciadamente en la medicina moderna, mucho más efectiva, ha perdido esa gran parte de contacto con el paciente, ¿no? Entonces allí te encuentras en otro mundo distinto y además te encuentras con una realidad que te impresiona mucho. Todas las personas que van por primera vez regresan profundamente impresionadas y todas regresan con la mentalidad de qué puedo hacer yo por esta gente, ¿no? Entonces todo ese cúmulo de factores, ¿no?, hacen que al final, lentamente, casi sin tú quererlo, terminas allí.
Te ves atrapado por la realidad de Ruanda.
Sí, te ves atrapado y a veces te cuesta luego encontrar el camino de regreso a tu país, ¿no? Aunque es tu referencia, evidentemente, pero es muy difícil. Para mí, por ejemplo, es muy difícil incluso venir unos días, como vengo aquí ahora, sin pensar todos los días, a lo mejor en algún momento de tranquilidad, cómo estará aquello, qué hace la gente, qué ocurre con la consulta, cómo está el hospital, ¿no? Y eso te atrapa, te subyuga, ¿no? Y desde luego sí puedo decir, eso lo tengo que decir, que la vida me ha ofrecido la oportunidad de tener unas vivencias apasionantes.
Y precisamente queríamos hablar, ¿no?, pues que tú decidiste instalarte temporalmente en Ruanda y desde entonces has vivido a caballo entre África y España, casi como una doble vida. Uno de tus primeros proyectos fue el hospital de Nemba. Y bueno, ¿cómo fueron? Queríamos saber cómo fueron tus inicios en el hospital y que recordamos que construyó Medicus Mundi.
Sí, el hospital es un hospital construido por españoles hace ya 45 años, ¿no? Durante la guerra del 94 había sido completamente destruido y entonces Medicus Mundi, en aquella época la universidad ya trabajaba con Medicus Mundi. De hecho, Medicus Mundi tenía una pequeña oficina en la Facultad de Medicina, un local donde se trabajaba en colaboración con Medicus Mundi. Esta primera etapa es universidad y Medicus Mundi. Evidentemente es Medicus Mundi quien da esa primera orientación, estructura, pero la universidad, la Miguel Hernández, estaba profundamente implicada con Medicus Mundi. Teníamos un local, ¿no?, en la propia universidad, ¿no? Entonces, con Medicus Mundi se intenta ver qué ocurre con ese hospital, qué es lo que ha ocurrido en el 95. Tuvimos un tiempo de actuación en los campos de refugiados de Congo. El primer proyecto que hicimos realmente fue una escuela de enfermería en una ciudad que se llama Ruhengeri, hoy día Musanze, han cambiado el nombre, y después ya nos dirigimos a tratar de construir o reconstruir el Hospital de Nemba. El Hospital de Nemba era un pequeño hospital perdido entre zonas montañosas que atendía a una gran población, una población tan grande como cerca de 300.000 personas, ¿no? Estos son cifras que siempre tenemos que repetir hasta la saciedad, porque es muy difícil hacerse idea de lo que somos o que son 7 médicos para 300.000 personas. Hay que tener en cuenta que Alicante tiene aproximadamente esa población. Sí. Imaginemos un Alicante con 7 médicos.
Locura.
Ya locura, bastante
locura absoluta.
La situación es realmente difícil, ¿no?, de comprender, ¿no? También es cierto que la gente que acude al hospital no acude por pequeñas cosas. Es decir, acude cuando realmente, digamos, la enfermedad que padece le impide hacer su vida normal, ¿no? Entonces, bueno, este hospital, que atiende una población inmensa, necesitaba ser reconstruido y fue reconstruido en sucesivas etapas. La Universidad Miguel Hernández hizo una gran reestructuración, todas las salas de pediatría, todas las salas de fisioterapia, hizo infraestructuras, pozos sépticos, y además, sobre todo, dado que la universidad está muy orientada, como es lógico, porque es lo que, digamos, las universidades tienen que hacer en África, que es dar formación, ¿no?, se hizo una serie de infraestructuras para poder dar clases y formar a los médicos. Residencias para los médicos ruandeses, aulas para dar las clases, hasta tal punto que en aquellos años, ahora hemos separado durante un determinado tiempo y comenzamos de nuevo con la nueva sala de videoconferencia, de teleconferencia, hasta tal punto que gran parte de los médicos que hay en Ruanda pasaron por NEMBA para recibir cursos de radiología, cursos de ecografía, cursos de enfermedades cardíacas, cardiología, cursos de reanimación, cursos de neurología, por supuesto. Es decir, se formaron muchos médicos que pasaron por allí y adquirieron una capacitación, ¿no? Esto son parte de las contradicciones, ¿no?, de este mundo de la cooperación, que siempre las tiene, ¿no? Muchos de estos médicos fueron muy bien formados por la UMH y gracias a esa formación muchos de ellos emigraron a Europa. Es una de las cosas que tenemos que decir y es la realidad. Nosotros asumimos el lado bueno y el lado malo de las cosas, ¿no? No hacemos una imagen toda perfecta, ¿no? Cometemos errores, muchos, bien intencionados, por supuesto, y nos dimos cuenta de pronto que formábamos médicos que, al adquirir esa buena formación, se marchaban al exterior. Pero no es un problema que nos afecte a nosotros. Hay que tener en cuenta que en el año 2010 más de 20.000 sanitarios abandonaron África, entre enfermeros y médicos. Es decir, estos países pobres forman médicos, forman enfermería y estas personas cualificadas se marchan al primer mundo, ¿no? Es así, no lo podemos evitar. Con todo y con eso queda mucho, ¿no? Y entonces esto es un esfuerzo tremendo que sabemos que va quedando, por supuesto, pero que tenemos que seguir haciendo. Es decir, hacemos formación, básicamente, ¿no? Entonces, en el Hospital de NEMBA se hacen las dos cosas, formación y asistencia, pero la UMH fundamentalmente ha hecho formación, que es lo que se adapta al programa o, digamos, a las directrices que las universidades tienen que desarrollar en el ámbito de la cooperación.
Hemos hablado del Hospital de NEMBA, pero concretamente, ¿qué otros proyectos ha realizado la UMH en esta zona, en NEMBA? ¿Y cómo ha cambiado NEMBA desde que llegaste allí hace tantos años?
NEMBA ha cambiado radicalmente. Es decir, NEMBA no era distrito, no era un distrito, no era capital de distrito, pero el desarrollo del hospital y en especial el proyecto de las escuelas, ¿no?, hicieron, y también hay un proyecto de formación profesional con una carpintería. Todo esto, y sobre todo el proyecto de formación de médicos, claro, todo esto hizo que cuando se hizo la nueva administración de Ruanda, NEMBA pasó a ser capital de distrito. Cuando recuerdo NEMBA en aquellos años, estoy hablando del año 95, pues prácticamente no se veían casitas por los alrededores. El hospital era mucho más pequeño porque se han ido ganando pabellones, ¿no? Las escuelas no existían prácticamente, eran unos chamizos cubiertos con paja. Y ahora todo se ha llenado de casas que hay de los trabajadores, de la gente que se agrupa alrededor de este centro, pequeño centro urbano, ¿no? Y ha cambiado radicalmente, ¿no?, a raíz de todas estas infraestructuras. Es decir, se ha desarrollado, es decir, realmente es cooperación al desarrollo, en el sentido más estricto de la palabra, ¿no? Entonces, las escuelas de NEMBA han sido una de las obras más importantes que ha hecho la UMH. Y estas escuelas que El conjunto de NEMBA atiende a 1.400 niños, pero la parte que nosotros hemos cubierto, que la universidad ha cubierto, es fundamentalmente la parte secundaria. Es decir, allí la enseñanza se divide en dos fases, una primaria y una secundaria, y la secundaria ya requiere en los tres últimos años unas especialidades, porque es un high school que prepara a los alumnos para entrar en la universidad. NEMBA tenía un nivel muy bajo, pero la construcción de las escuelas, y casualmente ahora he traído unas gráficas interesantes, han significado un cambio radical en cuanto al rendimiento de los alumnos. Porque en Ruanda el examen que se hace es nacional, de tal manera que el país se paraliza, todos los escolares tienen que ir a un sitio concreto, a sus escuelas, no, pues, los profesores quedan encerrados, se les quitan los móviles, ¿no? Porque el país entero va a hacer un examen a los escolares. Entonces, en este examen nacional, que todos tienen lógicamente las mismas preguntas, ¿no?, NEMBA ha empezado a ascender muchísimo el escalafón. Y en el momento actual las escuelas de NEMBA están alcanzando ya un nivel de éxitos bastante importante, gracias a estas infraestructuras, ¿no? Estas infraestructuras eran unas escuelas en las cuales los niños, pues los escolares, porque ya tampoco son tan niños, ¿no?, muchos de ellos, pues acuden a estudiar, pero el tema de la comida era un tema muy difícil. Nos encontrábamos con que había escolares que tenían dinero para pagar las escuelas, la comida, y comían cuando llegaba la hora de comer, y nos encontrábamos con escolares que al no tener dinero, cuando llegaba la hora de la comida, se tenían que ir a dar una vuelta por los alrededores. Estos eran prácticamente más de la mitad, ¿no? Bueno, fue un proyecto que con el vicerrectorado de Internacional y con el profesor Micol, pues lo hablamos, lo comentamos, y al final llegamos a la conclusión que teníamos que hacer algo para impedir que esto pudiera seguir siguiendo así, y hicimos unos comedores muy grandes para 600 personas, creo que son todos los alumnos que están en secundaria, y se han inaugurado hace muy poco, se aprovechó para inaugurar también la sala de conferencias. Y entonces es un proyecto que quiero que quede bien claro, porque habitualmente en la cooperación está mal visto, es curioso, pero está mal visto lo que se llama asistencialismo, dar de comer, ¿no? Los teóricos de la cooperación dicen esto no es válido, ¿no? Es decir, es el ejemplo típico de no hay que dar pescado, tenemos que enseñar a pescar. Sí. Vale, muy bien, yo estoy de acuerdo. Pero hay determinados momentos que tenemos que dar de comer para que aprendan a pescar, ¿no?
Para que puedan básicamente ir al colegio, algo tan simple como
claro.
Esto.
Entonces, este proyecto de dar de comer, que en algunos momentos puede ser criticado, no criticado, pero que se diga, bueno, es que no se debe dar de comer directamente y tal, ¿no? Bueno, pues nosotros, evidentemente, damos de comer, y la universidad ha decidido dar de comer, pero todo esto engranado en un proyecto de formación.
Claro.
Y aquí damos de comer para que la gente se forme, porque no podemos entender que una persona haya caminado una hora y media desde su casa para llegar al colegio, pase todo el día en el colegio, no coma y tenga que regresar andando otra hora y media hasta su casa. ¿Qué ocurre? El rendimiento lógicamente baja, es muy frecuente ver alumnos que se duermen por hambre, ¿no? Entonces todo esto lo hemos querido suprimir, y lo hemos querido suprimir con la idea de que las escuelas de NEMBA rindan todavía mucho más, y además porque el Ministerio nos ha dicho, nosotros trabajamos siempre lógicamente con las autoridades, que si la escuela de NEMBA tiene comedor y tiene dormitorios, podremos hacer de la escuela una escuela de alto rendimiento, ¿no? Alto rendimiento. Bueno, esta es un poco la meta que en este momento nos proponemos, ¿no? Pero el tema del comedor ha sido un punto de inflexión importante. Se ha inaugurado hace muy poco y realmente para mí ha sido un momento de ilusión tremendo. Muchos de los voluntarios que han estado allí vieron las obras, ¿no? Cuando aquello era un terreno vacío, cuando empezaron a acabar para hacer estos edificios, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que al final se consiguió el comedor, se inauguró el comedor, y bueno, pues es un momento realmente muy interesante, ¿no?
Bueno, Mariano, en la actualidad Ruanda se ha convertido en tu hogar, tanto es así que resides allí y trabajas en el hospital, y sé que es difícil, pero como mínimo me parece muy interesante saber cómo es un poco aproximadamente tu día a día allí en el hospital.
Bueno, la vida en el hospital, empiezo temprano, empiezo como a las 8 y media de la mañana, ¿no? y los pacientes, los enfermos van llegando, ¿no? Teóricamente mi especialidad es la neurología, pero en realidad soy un médico de pueblo y siempre le digo a todo el mundo, porque cuando te llega y te mandan todo lo que duele, piensan que es del neurólogo. Entonces pues, te aparece una señora con una articulación hinchada y ¿qué hago? ¿La doy un volante para al reumatólogo? ¿La digo que vaya allí al mostrador, que le darán cita para un reumatólogo que no existe en toda Ruanda?
Claro,
evidentemente claro. No lo puedo hacer. Conclusión. Pues la infiltro la articulación y lentamente, pues al final acabas haciendo de todo, ¿no? Porque eres un médico de pueblo. Es decir, yo ya no puedo decir cuando me dicen, es que eres neurólogo, digo, no, soy médico de pueblo, y punto. Atiendo todo lo que me llega y todo lo que puedo solucionar, trato de solucionarlo, ¿no? Entonces, estos pacientes llegan y, bueno, pues son siempre muy respetuosos, muy amables, ¿no? Son cosas muy diferentes, claro, la imagen de un médico y un médico blanco, ¿no? Un musungu blanco es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues te ven a veces como algo milagroso, ¿no? Como si realmente tú pudieras solucionar. Y claro, para mí es duro porque te traen cosas desesperadas, niños con lesiones cerebrales imposibles de solucionar, en fin, todo ese tipo de cosas que ellas piensan, han recorrido otros médicos y piensan que al final tú vas a poder solucionarlo, ¿no? Pero es una medicina interesante, que tienes que, muy apasionante también, pero que tienes que aprender a hacer. De entrada es muy difícil hacer una historia clínica, ¿no? Es decir, ¿dónde le duele? ¿Qué le duele? Todos esos parámetros son muy complicados porque el umbral del dolor es muy alto. Es decir, aquí un paciente puede llegar porque tiene un ligero dolorcillo en algún punto. Allí realmente un paciente llega con dolores cuando son prácticamente le imposibilitan la vida, ¿no? O es muy frecuente, y creo que lo he escrito en algún artículo, que las personas que llegan, ¿no?, te dicen ante una persona que no puede andar, ¿no? Y de pronto vas a verlo y le preguntas desde cuándo le ocurre a usted esto y tal. No, hace 2 días y hasta. Y entonces empiezas a investigar y te das cuenta que no, que esto no es de hace 2 días, que hace varios meses que ya empezó a tener pérdida de fuerza en las piernas. Pero para él la enfermedad ha comenzado cuando dejó de andar. Lo que ocurrió antes carece totalmente de importancia, ¿no? En el campo de la epilepsia es exactamente igual. Es decir, la frase que define la epilepsia es cuando un padre entra con un niño o una madre y me dice, el niño se cae. Y yo digo, ¿cómo que se cae? Y veo un niño que está normal y le digo, anda, y veo que anda bien, que anda para arriba y para abajo, y digo, ¿por qué se cae? Y al final ya he aprendido que los ataques epilépticos a ellos les parece importante es que se cae. Entonces cuando se cae luego preguntéis, ¿qué hace el niño en el suelo? Y dice, no, luego mueve todas las piernas y todos los brazos y después se queda dormido. Digo, bueno, va, ya me queda claro, ¿no? Entonces ya cuando un niño se cae ya sé que estoy delante de una crisis epiléptica, ¿no? En fin, es un mundo interesante en el que tienes que respetar la cultura, la enfermedad como un todo. Es decir, un enfermo aparece y te va a contar todas sus dolencias. Parece que viene a pasar una especie de ITV en la cual le van a revisar todo, desde los frenos hasta, cualquier cosa. Entonces te dice, me duele la pierna derecha y además no oigo, ¿no? Y además me han salido tal. Entonces ese concepto de enfermedad como un todo es su vivencia. La enfermedad lo ha invadido y se manifiesta de distintas formas,
¿no?
Sí, se manifiesta de distintas formas, no le deja oír, la pierna derecha le duele y además, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente tú separas, ¿no?, y empiezas a decir, bueno, esta persona no oye por el oído derecho, que no tiene nada que ver con que le duele la pierna, que tiene una ciática, etcétera, etcétera, pero tú le das una medicación, no te vas a perder en explicarle que son cosas distintas, le das lo que sea para el oído, le das lo que sea para, y le dices que se tome esas medicinas, que se va a curar, y el paciente se va muy contento porque le has dado una medicación que le va a curar su
todo.
Enfermedad en singular, no son varias enfermedades, ¿no? Entonces estos fenómenos culturales son importantes, aprenderlos para poder ejercer la medicina allí, y esto lleva tiempo. Para mí por lo menos me ha llevado bastante tiempo, y al final ya tengo una comunicación clara y cada vez que me dan síntomas sé de qué me están hablando, ¿no? Y esa es mi vida. Por las mañanas termino tarde, dependiendo del número de pacientes que haya. Habitualmente, si hay un momento que no puedo más, tengo una persona que trabaja conmigo, que hace enfermera, y sale y dice, el doctor está muy cansado, ya no puede ver más, pues cerramos la consulta y punto, y nadie se enfada. todo el mundo se va, tratan de dormir por donde puedan y regresarán al día siguiente cuando vengan. Y regresarán muy contentos porque saben que en ese momento les recibiré primero, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es mi vida por las mañanas en el hospital hasta las 4 aproximadamente de la tarde.
Nada que ver con la vida de un médico aquí en España, en absoluto.
No, nada que ver. Mis recuerdos de aquí son diferentes, es otra cosa, una medicina lógicamente más avanzada, pero...
Más especializada también, claro.
Claro, absolutamente. Es decir, especialistas allí como tal no existe. Una medicina aquí que es informatizada, que hace que el médico no mire al paciente porque se tiene que poner a escribir en el ordenador y le dice, de vez en cuando le mira y dice, entonces le duele, ¿eh? Y se vuelve inmediatamente al ordenador y escribe en la pierna, ¿no? Y entonces, claro, eso, ese tipo de medicina al paciente en algunas ocasiones le parece muy frío. Dice, es que el médico no me ha mirado, ¿no? Y ahora es que el médico en este momento está obligado a escribir tu historia, claro. Y naturalmente... Sí, es mucho más efectivo, yo no lo pongo en duda, ¿no? Pero evidentemente es otra cosa.
Pierde cercanía. Claro. Y Mariano, ¿cómo describirías África y concretamente Ruanda a los oyentes?
Eso es muy difícil, aunque Ruanda evidentemente es un mundo aparte de África, ¿eh? No. Burundi se aproxima un poco más, ¿no? Pero Ruanda... Hay una vieja película que yo recomiendo a todo el mundo, que la encuentran, ¿no? Que es Las minas del rey Salomón, ¿no? Que es hecha en los años 50, ¿no? Que describe Ruanda como una especie de país milagroso que de pronto aparece en medio de los desiertos, etc. Y es un poco así. Es decir, uno puede atravesar las planicies, la sabana de Kenia, y de pronto llegas a un mundo de montañas verdes, ¿no? Algo que dices, ¿de dónde ha salido esto, no? Montañas verdes. Es decir, el hospital lo tenemos a casi 2.000 metros de altura, ¿no? Y por las noches hace frío, ¿no? Entonces, es una idea de África que no es la tópica un poco de las películas, ¿no? De las películas de la sabana, del Serengeti, de Kenia, etcétera, o de los desiertos, ¿no? Es una zona, tampoco es la selva de Congo, que no es tan montañosa en absoluto, pero es una selva muy cerrada, ¿no? Entonces, Ruanda es un país muy montañoso y es una especie de... no sé, es un paréntesis en la geografía africana, ¿no? Muy especial, ¿no? Muchas montañas, inmensamente verde, todo muy cultivado, porque Ruanda es uno de los países más poblados de África y en ocasiones del mundo, ¿eh? Porque tienen una superpoblación. Entonces, realmente es un país con características muy diferentes, superpoblado, casas por todos sitios, con población dispersa, no existen las ciudades, hay ciudades, pero muy poca, hay que tener en cuenta que el 85%, de acuerdo con el último censo, sigue siendo todavía población, 80 y tantos, sigue siendo población rural, población que vive. Y como son todo montañas y colinas, la gente tiene que vivir obligatoriamente al lado del terreno que cultiva. No puede irse a vivir en una ciudad y subir todos los días andando a cultivar su tierra. Esto hace que la población sea una población dispersa y cuando se mira estas montañas se ven casitas dispersas por todos sitios, miles de casitas, ¿no? Teniendo en cuenta que Ruanda es un país, como decía, densamente poblado. La provincia en concreto del norte, donde está el hospital de Nemba, tiene la densidad más alta de población de todo el país. Alcanza 600 y pico habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual significa una densidad equivalente a la de los Países Bajos, ¿no? Es decir, Holanda, etcétera, ¿no? Es decir, es una densidad muy alta, lo cual también significa un gran problema. Evidentemente no hay comida para todos, ¿no? Es así.
Y bueno, decíamos antes que habías fijado, ¿no?, tu residencia en Ruanda. De hecho, estos días estás por aquí en España porque vas a seleccionar personalmente a los voluntarios de la OMH que van a participar precisamente este verano en el programa de cooperación al desarrollo y voluntariado. Bueno, queríamos saber cómo surgió la idea, ¿no?, de ofrecer un voluntariado en Ruanda a la comunidad universitaria.
Bueno, yo creo que eso fue una idea que empezó en el 2008. En el 2007-2008 empezó la idea de... llevar estudiantes, profesores, personal también administrativo a Ruanda y dar a conocer Ruanda. Nosotros, la Universidad Miguel Hernández, está lógicamente en el tema de la cooperación lanzada a lo que es formación, ¿no? Formamos a ruandeses en el terreno, congoleses también, que han venido a los cursos en muchas ocasiones, pero hay una cosa que es importante, también tenemos que formar a nuestros estudiantes, también tenemos que formar al personal de la universidad, es un retorno, ¿no?, del beneficio de la cooperación. Entonces, este retorno lo queríamos aplicar, y qué mejor que poder llevar a estos estudiantes, profesores, etcétera, a Ruanda, que conocieran esa realidad. Las infraestructuras que tenemos nos permiten hacerlo. Esto no es fácil, no es fácil tener una estructura en el terreno como la UMH tiene en este momento en Ruanda, dotada de muchísimos elementos, ¿no? Entonces, la idea fue que los estudiantes incorporaran, que la Universidad Miguel Hernández, en definitiva, incorporada dentro de su programa de formación, este tipo de formación, es decir, conocer la realidad del tercer mundo. Porque, claro, todo esto es muy teórico, ¿no? Pero cuando se llega allí las cosas cambian. Sí. Y todos los voluntarios que están aquí y que han pasado por allí saben que es algo muy diferente hablar de pobreza a cuando llegan allí y verla. Y encontrarte con familias en las cuales no hay nada. Es decir, que una persona puede llevar la ropa que lleva, es la única que tiene. Que no va a comer a lo mejor más que una vez al día cuando va a comer. Y pensar que hay cientos, miles de personas que nos rodean con esa realidad, ¿no? Entonces, esto yo creo que es una enseñanza que es difícil de olvidar. Generalmente los voluntarios que van, que de por sí la gente que lo pide ya es gente sensible, ya es gente que tiene un determinado nivel de conciencia, que quiere conocer, que quiere saber lo que es ese mundo, pues lógicamente se impresionan mucho y les deja un recuerdo inolvidable, ¿no? Un recuerdo de lo que es la realidad de estos mundos, la realidad de esta pobreza, ¿no? Entonces, esa enseñanza la damos, es una enseñanza más, en definitiva, de la UMH para dentro de la propia universidad, pero es una enseñanza 100% práctica, lejos de la teoría, lejos de poner, que también es buena, ¿no? No es mala la teoría, pero fundamentalmente práctica, y es algo que yo creo que no, yo lo digo realmente, creo que no tiene precio. Creo que es muy difícil que eso pudiera valorarse económicamente, por muy, muy caro que pueda costar un programa de estos, el beneficio que se recibe, el retorno es realmente muy alto, ¿no?
Más tarde podremos hablar con algunos de estos voluntarios que nos lo van a contar en primera persona. Mariano Pérez Arroyo, director de la Cátedra Sede UMH en Ruanda, muchas gracias por estar hoy con nosotros y habernos contado todas estas experiencias tan maravillosas.
Ha sido, la verdad, es que un placer, y yo creo que todos nuestros oyentes, tanto aquí como...
Están ensimismados.
Sí, sí, además se notan sus caras, así que muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Y bueno, un aplauso bien merecido para Mariano. Y ahora vienen también las chicas de biotecnología a ofrecerle, por supuesto,
pues, el alimento.
Bueno, y nosotros seguimos poniéndole música a la tarde, y ahora vamos a escuchar otro tema de Sótano 13, y se llama Vacío. Así que cuando queráis, adelante, chicos.
Lleno de oscuridad para verlo claro. En el vacío encontré tu mano, encontré tu mano. Tuve que salir buscando el calor de ese ser alado. No supe distinguir si era bueno o malo. Me perdí al llegar y con tanta ansiedad no supe arreglarlo. Mostré mis lágrimas antes de soltarlo. antes de soltarlo. Aprende a llenar nuestro faz dibujando el vacío. Aprende a borrar recuerdos tan fríos.
Sin duda, este programa de cooperación al desarrollo y voluntariado de la UMH en Ruanda no sería nada sin aquellos miembros de la comunidad universitaria que se arman de valor y dejan atrás su zona de confort para ayudar mediante diversos proyectos a los ruandeses. Este curso se organiza ya la séptima edición, en la que la universidad permite realizar estancias de 4 semanas durante los meses de verano en el país africano. Para celebrarlo y compartir con nosotros sus experiencias, hoy nos acompañan una voluntaria y un voluntario que participaron en esta iniciativa el pasado verano. Lola Ñíguez, profesora del área de fisioterapia y especialista en fisioterapia médica, pediátrica, perdón, y Darío Gómez Fernández, psicólogo y estudiante del máster en Psicología General Sanitaria de la UMH. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
En primer lugar, ¿Por qué decidisteis participar en un voluntariado así? ¿Qué es lo que os lleva a empezar esta aventura en África?
Bueno, en mi caso personal, todo comenzó en primero de carrera con el profesor Mariano, donde, bueno, a medida que nos daba la docencia de una asignatura que nos correspondía, pues nos transmitía muchas anécdotas de su día a día allí en África, y fue algo que me llamó mucho la atención, el conocer ese mundo, la realidad que él vivía allí, un poco a ver qué pasaba, ¿no? Porque contaba cosas especialmente importantes que relacionaba con la teoría que nos explicaba lo que él vivía en primera persona. Uh-huh. Y desde ahí, pues, lo fui tomando como un reto a medio plazo, y llegado el momento me decidí a tomar esta aventura.
Y Lola, ¿qué nos cuentas tú?
Bueno, pues en mi caso es cierto que ya había realizado algo de voluntariado en otras zonas, y recuerdo un día que comenzaba el curso escolar y me crucé con un compañero que había, ese verano, acababa de volver de Ruanda. Y la hora que nos saludamos y bueno, pues me contó y sientes que pues un año yo tengo que hacer esto. Y bueno, pues pasaron 2 o 3 años y decidí pues preparar el proyecto, y pensé que era una gran oportunidad que podía brindar a la universidad.
Precisamente, chicos, queremos hablar de sus proyectos y, bueno, queremos preguntaros sobre todo cuál desarrolló cada uno, así que cuando queráis, empieza Darío.
Vale, pues en mi caso, bueno, cabe destacar que tú presentas un proyecto, pero luego la realidad que te encuentras allí requiere, claro, que te adaptes un poco en función a las necesidades. En mi caso, mi actividad allí se desarrolló con otras 2 compañeras en el hospital, con los pacientes que estaban ingresados, porque están mucho tiempo en estas unidades. Y bueno, tratábamos de dinamizar y hacer juegos lúdicos para, bueno, como digo, amenizar un poco esta estancia tan larga. Surgió también la oportunidad de, por mi especial formación en deporte que me he dedicado toda mi vida, a dar unas clases de fútbol también, que es algo que les gusta mucho. Sí. Que en algunas ocasiones combinamos con una compañera que también llevaba clases de baile. Uh-huh. Y era algo especialmente ilusionante para ellos. Era como un momento mágico el dedicarse. Uh-huh.
Son muy futboleros,
sí,
los,
sí,
niños.
Especialmente, sí. Uh-huh. Y bueno, también luego en las escuelas de Nemba me encargué justo contigo de dar algunas clases de ofimática, concretamente los, bueno, con temas de Excel, PowerPoint, Microsoft. Uh-huh. Word, para, bueno, que tomaran un contacto inicial con estos programas, por lo que seguramente en algún momento, si esto sigue adelante, van a tener que manejar. Uh-huh. Y además dábamos algunas charlas a los familiares de los pacientes que estaban allí ingresados, pues acerca de todo tipo de temáticas como educación sexual. Bueno, todas aquellas cuestiones que nos planteábamos, tratábamos de prepararnos alguna sesión para darles conocimientos en las curiosidades que tenían.
Uh-huh. Bueno, ¿y en tu caso, Lola?
Bueno, pues en mi caso, a nivel de proyecto, es verdad que preparé como una variedad, porque desde aquí, antes de ir, es empiezas como a un ritmo muy europeo de todo lo que yo puedo hacer, a sabiendas que te vas a traer más, pero aún así tú quieres como controlar todo. Entonces preparé mi ámbito en la especialidad de pediatría, también a nivel de poder hacer una escuela de espalda para prevención de dolor, habiendo visto también pues imágenes, ¿no?, de cómo cargan peso. Y bueno, pues la verdad es que cuando llegué, pues me traté de unirme al servicio de fisioterapia allí, a conocer realmente qué es lo que ocurre allí, porque no tiene nada que ver verlo desde aquí a cuando llegas in situ. Y la verdad que me sentí una privilegiada de cómo me abrieron las puertas del servicio de fisioterapia, cómo pude acercarme a servicios que aquí son impensables, como entrar en un servicio de neonatología, trabajar con prematuros, por lo que para mí fue, bueno, pues recuperar como una gran pasión que realmente aquí no sé, prácticamente es impensable, ¿no?, poderlo llevar a cabo. Y ya fui poco a poco conociendo el sistema, viendo cómo, pues, respetando lo que ellos también a sus tiempos, lo que ellos demandaban y lo que yo con mis conocimientos lo que podíamos compartir. Y la verdad que se fue centrando bastante en lo que es la valoración neuromotora del recién nacido, de los primeros, el primer año de vida o así, para dar formación, y por otro lado lo que es el tratamiento específico a nivel de, sobre todo de lesión neurológica, pero como ha dicho Mariano, la verdad es que te encuentras
de todo
con niños y que no sabes cuántos años, ¿no?, han pasado como para que tengan un diagnóstico o incluso que no han recibido tratamiento. Entonces son lesiones, la verdad, pues muy muy graves, y bueno, pues intentar poner el granito de arena, y la verdad que fue una gran experiencia.
¿Y cómo fueron esas primeras horas en el país? Ese primer día en el que abandonáis la residencia y os topáis con una realidad tan diferente a la que estáis acostumbrados.
A mí me costó mucho tomar conciencia de que me encontraba en Ruanda, concretamente en Nemba, porque bueno, pues te pasa mucho tiempo viajando, aeropuertos, luego llegas por la noche, no eres completamente consciente de, bueno, de todo lo que te encuentras al día siguiente a la luz. Recuerdo despertarme con los cánticos de la iglesia que tenemos al lado. La verdad que era algo que difícilmente se puede describir, porque es estupendo, ¿no? Eso no tiene uno la oportunidad de vivirlo aquí, seguramente. Y luego nada, pues sales y te encuentras como todos los niños de repente, en una cuestión de 10 segundos, se van comunicando de una punta a otra para estar a tu lado en cuestión de un minuto. Te acompañan, te tocan y tú estás un poco pues anonadado, ¿no? Primero, número uno, por las colinas que están completamente verdes, un paisaje increíble. Y luego por tomar conciencia de que sí, que ya te encuentras ahí en Nemba.
Y Lola, ¿cómo fue para ti ese primer contacto?
Pues es verdad, como dice Darío, ¿no?, que es un largo viaje, que te viene bien también porque parece que te vas preparando a dejar este
son
mundo.
Son 30 horas intensas.
Sí, y vas llegando. Recuerdo, yo por lo menos personalmente me emocioné mucho cuando vi a Mariano en el aeropuerto por la noche venir a recogernos. Y bueno, pues llegas a la residencia y cuando despiertas, pues lo primero es la musicalidad de la religión. Sí. Y luego recuerdo, tengo además de una imagen como un sonido antes de abrir la puerta de la residencia, que intuía que iba a haber una marea de niños, pero es verdad que sonaba el cántico de shoes, shoes, y fue a abrir la puerta y realmente pues yo me quedé impresionada, la verdad, ¿no?, de cómo podían, no sé, haber tal cantidad de niños allí, cómo te reciben, ¿no?, ellos, cómo te cogen de la mano, cómo van contigo, están como esperando a los musungus, ¿no?, que lleguen.
Sí.
Bueno, y bueno, perdona.
No, termina.
Y el paisaje también, la verdad que ahora me ha encantado volver a ver el vídeo que tenemos aquí, porque es verdad que ese paisaje de colinas verdes, de tierra naranja, de plataneras, es también, bueno, es un lujo para la vista.
Lola, hablas de vínculos, tanto con África, también con los habitantes, pero también se establece, supongo, muchos vínculos también con los compañeros. ¿Es posible establecer un vínculo fuerte en cuatro semanas o las que estéis durante vuestra estancia?
Pues la verdad que en nuestro caso, nuestro grupo, fue curioso como conforme fuimos llegando al aeropuerto a Madrid, fue todo como muy sencillo, ¿no? Todo fluía como si fuéramos una familia. Y la verdad que así llegamos, ¿no?, muy unidos ya al país, a Nemba. Y recuerdo además, yo creo que quizá los dos días que entré a la consulta a ver a Mariano y me comentó, Lola, ¿esto que veo es cierto? ¿Realmente estáis así de unidos o es simplemente una fachada. Y la verdad que no, que fue así, vamos, nos sentimos una gran familia y yo creo que es también parte, ¿no? Es una, como un ingrediente más dentro de lo que es el proyecto en sí, que yo creo que es algo que, bueno, ahora también aún lo tenemos muy reciente, pero por lo menos para mí personalmente creo que es algo que a mis compañeros siempre los voy a tener ahí como un huequito para ellos.
¿En tu caso, Darío, alguna anécdota?
Sí, en mi caso, bueno, yo creo que uno recuerda esta experiencia también por lo que te marca la gente con la que la compartes. Creo que la consideras tu familia más cercana durante ese mes, compartes cosas muy intensas, compartes la causa y el motivo por el que estás ahí, todo tipo de personalidades, todos aportaban de diferente manera, y creo que la sinergia en mi caso, en el que yo percibí que se creó en el grupo de septiembre, fue estupenda. A día de hoy mantenemos el vínculo todos y creo que nos dejó un antes y un después el haber compartido todos juntos eso y la manera en la que lo vivimos todos.
Y a nivel general, ¿qué os pareció Ruanda como país? Porque hay que destacar que no se va solo allí a trabajar, a cooperar, sino que durante el voluntariado pues cada semana se hacen viajes, se hacen excursiones y al final recorremos todo el país.
Bueno, a nivel, podemos a lo mejor diferenciar, ¿no?, lo que es el país en sí, como ya he comentado también, es el país de colinas, te llama sí. La atención la vegetación, los lagos. Y luego, por otra parte, a nivel también de la población, ¿no? La verdad que te cambia mucho, pues, el colorido que hay. La verdad que también me parece también destacar y comentar que el primer día creo que es muy importante la labor que hace allí Mariano, de cómo, porque uno a lo mejor puede leer desde aquí datos o números sobre un país, pero no tiene nada que ver a realmente situarte allí. Y creo que, bueno, por la historia de Ruanda también es muy importante saber dónde estás, qué ha ocurrido, ¿no? Sí. Como para respetar a la población y poder en tan poquito tiempo por lo menos tratar de entender, ¿no? A lo mejor o algunas respuestas. Y a nivel de la población, la verdad que yo por lo menos recuerdo pues cruzarte también por las colinas y que la gente te saludara, que a pesar de que el idioma pues no ayudaba, porque ruandés es solo unas palabras, pero el lenguaje no verbal la verdad que era muy importante también. Y no sé, Darío, ¿qué añades tú?
Pues yo pienso que lo bueno que tiene, o lo que me llamó a mí mucho la atención de Ruanda, es que no hay nada completamente explotado para el turismo y creo que eso es especialmente bonito. El lugar el que ves es el lugar del día a día de las personas que viven allí y creo que eso es difícil de vivir aquí. Nosotros, bueno, hemos visto lagos, hemos estado por las colinas, hemos ido luego a la caguera, hemos visto, bueno, una gran cantidad de cosas que te quedan grabadas en la retina y son, y las ves como son. Son el día a día de las personas y eso es una suerte, el ir con el coche y andarte un fin de semana a conocer un poco toda Ruanda y te quedas, la verdad, que anonadado.
Y si hablamos de regreso a España, ¿cómo fue para vosotros ese choque, ese cambio, pues, sobre todo de realidades?
Bueno, yo recuerdo que antes de partir teníamos a nuestra compañera Liz, que nos hacía las entrevistas, y no se me olvidará el final de la entrevista, que me decía, Lola, ¿te gustaría volver? Y yo le dije, Liz, me gustaría quedarme. Quizá es un buen resumen, ¿no?, como para lo que fue volver. Es verdad que hoy en día, hace poquito comencé a leer el libro de Ébano, de Kapuscinski, sí. Y decía que hoy en día, por medio de la aviación, cómo en muy pocas horas puedes trasladarte, ¿no?, de una realidad a otra tan diferente. Y es cierto que para mí fue así, fue llegar un domingo por la noche y a la mañana siguiente llegar a la universidad, y lo primero que sentí fue como este ritmo que llevamos aquí, tan acelerado, que dices, parar, que vengo de África y ahí es para problemas. Entonces es verdad que para mí la primera sensación fue esa, y cerraba los ojos y veía colinas, y veía, vamos, las colinas verdes, y la verdad que he tenido mucho tiempo el recuerdo, y aún, pues, de vez en cuando se va cruzando, porque aún lo tenemos muy presente, la verdad.
¿Y Darío?
Pues en mi caso yo creo que el momento en el que regresé fue, bueno, me pareció como un sueño. Al día siguiente recuerdo que bajaba por el mercado que tengo debajo de mi casa y decía, vuelvo a estar aquí, esto ha pasado, realmente ha pasado este mes, no, es como que ha sido como un inciso, ¿no?, en la vida de uno,
sí.
Y creo que tomé más conciencia a medida que iba pasando el tiempo, quizás una, dos semanas, tres semanas, uno va masticando ya la experiencia tan intensa que ha vivido y quizás es ahí cuando más conectas un poco con todo lo que has vivido allí, ¿no? Y quizás sí que está la presión del entorno por verte bien y por este es tu mundo, vamos adelante, ¿no? El ritmo que se tiene aquí, y quizás uno tiene que parar un poco y sí, un poco incorporando esa experiencia.
Se pasa un poco un proceso de duelo.
En mi caso yo lo he definido alguna vez así, porque bueno, uno pierde un poco el sentido al papel que tiene en este mundo occidental. Quizás allí uno se siente útil,
sí,
se siente que aporta, se siente que forma, y luego le devuelve mucho. La población de allí te devuelve muchísimo, y creo que es una oportunidad para ellos, donde a lo mejor en las charlas de los familiares, con una charla de una hora, dos horas, realmente pueden prevenir grandísimas cosas de enfermedades y todo, y bueno, pues la vida adquiere valor allí para mí.
Pues Lola Ñíguez, profesora en el grado de fisioterapia, y Darío Gómez Fernández, psicólogo y estudiante del máster en psicología general sanitaria en la UMH, muchas gracias por habernos acompañado y abrirnos un poco el corazón a todos nosotros. Ha sido un auténtico placer.
Muchas gracias a vosotras.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Un aplauso.
Vamos a hacer una pausa súper breve para que tener preparadas a nuestras compañeras y continuamos con el programa.
Ahora ya puedes buscarnos en las redes sociales e interactuar con nosotros. Búscanos en Facebook en Radio UMH y en Twitter @radio_UMH.
Todos queremos cambiar el mundo, pero hay quien no solo lo desea, sino que lo intenta, que investiga y pone medios para mejorar la vida de las personas. Hoy tenemos mucha suerte porque hablamos con alguna de esas heroínas. Cristina Romero Rocamora, Azucena Pastor Méndez y Claudia Pérez García, todas estudiantes del grado en biotecnología de la UMH, han creado un alimento con una concentración alta de nutrientes destinado a la población ruandesa. Para quien no lo haya visto, son unas tortitas de maíz, lo que en África o en la India se conoce como chapati, elaboradas con productos típicos de Ruanda y cuya receta está destinada a disminuir los déficits alimenticios que presentan los habitantes del país africano. Para hablarnos de ello, tenemos el placer de poder hablar con las tres. Y bueno, muy buenas tardes, chicas.
Hola, buenas tardes.
Primero de todo, queríamos saber, ¿no?, cuáles son los ingredientes exactos que llevan a cabo estas tortitas. No sabemos si hay algún ingrediente secreto, pero bueno, lo que nos podáis contar.
Pues los ingredientes de la chapati original son harina de maíz, aceite, agua y sal. Nosotras las hemos suplementado con plátano, aguacate y maracuyá. Y aparte también la harina de maíz que hemos utilizado está nixtamalizada, y este proceso lo que hace es que aporte una mayor concentración de calcio, que es bueno para los huesos, y aparte también de niacina, que esta deficiencia es común en dietas a base de harina de maíz y que tienen un poco aporte proteico.
¿Y por qué habéis escogido estos productos en concreto para elaborarlas?
Pues para elegir estos productos primero estudiamos las deficiencias que habían en la zona, y a partir de estas deficiencias vimos qué alimentos podíamos elegir para disminuirlas. Y bueno, por ejemplo, vimos que una de las deficiencias más comunes era la alta tasa de anemia debido al déficit de hierro. Entonces elegimos el plátano y el aguacate debido al aporte en hierro. Y el aguacate, aparte, porque el hierro se puede obtener de los vegetales en forma no hemo o de origen animal en forma hemo. El de que está en forma hemo es de más fácil asimilación. Uh-huh. Pero el aguacate se asimila bastante bien, a pesar de ser de origen vegetal, ya que tiene vitamina C. Y la vitamina C hace que se pueda asimilar de una mejor manera el hierro. Y el resto de alimentos que también hemos elegido, también hemos mirado que tengan más concentración de vitamina C, para ayudar a que se pueda absorber el hierro que está presente tanto en el aguacate como en el plátano. Uh-huh. Luego, por otro lado, el plátano también presenta beta-caroteno, que también queremos tratar, aparte de la deficiencia en hierro, la deficiencia en vitamina A. Y el beta-caroteno es el precursor de la vitamina A. Y también los otros alimentos, el maracuyá, el aguacate también presentan vitamina A. Y el maracuyá, la verdad que ha sido clave en la elaboración, porque aporta muchísimas ventajas, tanto la vitamina A como que al ser ácido, con él conseguimos disminuir el pardeamiento enzimático del aguacate, que si este ocurre, el aguacate se hace oscuro y cambiaría el sabor de este, dándole más sabor. Uh-huh. También, por otro lado, del aguacate, del maracuyá, de la parte de dentro de la corteza, obtenemos pectina. Esta pectina la utilizamos para elaborar la masa y que dé consistencia. Y asimismo también la utilizamos como gelificante para elaborar una mermelada de tamarillo, que también presenta vitamina C para lo mismo de antes, para la absorción del hierro.
Y además, Cristina, tú participaste el pasado mes de agosto en este programa de voluntariado de la UMH en Ruanda. Imagino que lo que viviste allí te dio la idea para este proyecto. Cuéntanos un poco cómo te vino esta idea y cómo fue tu experiencia allí.
Bueno, sí, más o menos. No fue directamente que se me ocurriera la idea allí, sino que en una asignatura que tenemos en el grado, que es Biotecnología de los Alimentos Funcionales, uno de los objetivos que tenía era desarrollar un alimento funcional. Y me pregunté a qué poblaciones tendría una ventaja mayor si recibieran un alimento funcional. Porque, por ejemplo, aquí en España tenemos la dieta mediterránea y es muy sana y saludable, y el que no la usa es porque a lo mejor prefiere otras, pero que puede hacerlo, puede tener una dieta rica y equilibrada.
Sí, lo tienen accesible.
Claro, sin embargo, en Ruanda no pasa así, y por eso se me ocurrió que la población que más ventaja recibiría de las que yo conocía hasta entonces era la ruandesa, y quizá aquí sí que la parte más humana sí que me creció un poco en Ruanda, y pues de aquí sí que se puede sacar esta experiencia.
Y chicas, se lo preguntábamos antes a Vicente Micol, pero bueno, ahora que la UMH ha inaugurado el comedor en las escuelas de Nemba, en Ruanda, vuestro objetivo es llevar a cabo, pues esta receta a los comedores para que los cocineros puedan elaborarla allí. ¿Cómo va más o menos este proyecto? ¿Qué podéis contarnos?
Bueno, primero de todo, nos teníamos que basar en qué ingredientes eran accesibles para ellos allí económicamente, porque aunque tú quieras usar uno, si ellos no pueden comprarlo, no lo van a hacer. Así que junto con la ayuda de Mariano, que le estuve preguntando para ver qué alimentos eran accesibles, pues me comentó un poco cuáles eran y cuáles no, y algunos de ellos, de los que usamos, el plátano me comentó que sí lo era, por ejemplo, pero otros tantos no. Así que nuestra idea principal ahora es, gracias a estos productos, difundir un poco la idea del comedor y cómo funciona más o menos la escuela allí en Ruanda, y que se consigan algunas aportaciones para que la población sí que reciba ayuda económica y pueda finalmente conseguir una dieta equilibrada.
Entonces vais a adaptar un poco ahora mismo la receta.
Sí.
Pero esta receta original de ahora mismo, ¿creéis que puede aplicarse a la sociedad española, por ejemplo, para ayudar a solucionar problemas de obesidad que afectan a nuestra población?
Pues con todos los conocimientos que hemos adquirido en la carrera de nutrición, sí que es un alimento nutritivo y podría ser un buen sustituto a la bollería industrial que toman algunos niños o adolescentes, y además es atractivo visual y sencillo de comer, así que no habría ningún problema.
Pues Cristina Romero Rocamora, María Azucena Pastor Méndez y Claudia Pérez García, estudiantes del grado en biotecnología e investigadoras, muchísimas gracias por vuestro tiempo y mucho ánimo con este gran proyecto.
Gracias. Muchas
gracias. Y a los asistentes que tenemos aquí, no se vayan, porque luego van a hacer, tenemos ahí todo preparado, una demostración de cómo hacer esta guseca, y además lo vamos a poder probar también, que seguro que está riquísimo.
Está buenísimo. Y bueno, pasamos ya a la despedida, con todo el dolor de mi corazón, y supongo que también con tu dolor, Rebeca, porque hasta aquí ha llegado este programa de Radio en Ruta especial, haciendo Radio en Ruta en directo desde el Corte Inglés de la ciudad de Elche. Gracias a Borja Cabrera en los controles técnicos, y gracias también a Jesús López en los estudios centrales de Radio UMH. Compañera Rebeca Cuenca, un placer hacer radio contigo, y aún más en este programa tan especial.
El placer ha sido mío totalmente, de verdad.
Y bueno, muchas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Soy María Segura. Nos escuchamos el próximo viernes en el Instituto Hermanos Amorós de Villena. Hasta entonces, sigan conectados a Radio UMH. Gracias al Corte Inglés, gracias Elche. Nos vamos, pero les dejamos, no se vayan, porque les dejamos escuchando otra de las canciones de Sótano 13. Ahora vamos con The Second. El escenario es todo vuestro, chicos. Muchísimas gracias. Adelante.
Sean bienvenidos a
este circo sin igual. Y el rico es buen hombre y el pobre es un criminal. Y las niñas con pasta la derrochan en todos sus bolsos. Y ahora en Ruanda ya tienen para masticar.
Named him after a man of the cloth, called him Amos Mose.